Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Pues vamos a empezar ya nuestra última hora de programa, hoy día último de julio, 31 de julio, y qué mejor que hacerlo que paseando por nuestra Comunidad de Madrid con Roberto Macedonio. Roberto Macedonio, ¿cómo estamos?
Pues con mucho calor, ¿verdad, Pilar? Buenas tardes, encantado de saludarte.
Pues bien, desde luego, calor, pero ¿de qué manera, eh? 30 y muchísimos, sí, no quiero poner la cifra. Bueno, el caso, hoy es el Día, el Día Mundial de los Agentes Forestales, un cuerpo que lleva más de 140 años protegiendo nuestros espacios naturales. Por eso hoy vamos a recorrer con estos agentes forestales algunos de los lugares en los que trabajan. Vamos a hacer una escapada por la sierra que es muy especial. ¡Vamos allá, Roberto!
Muy especial, una escapada muy bonita. Ya sabemos que además siempre en la sierra bajan un poco las temperaturas, así que nosotros, Pilar, tenemos nuestro uniforme preparado de agente forestal, ¿verdad?
Sí.
Nuestra gorra, podemos empezar este recorrido por la naturaleza junto a ellos. Vamos a necesitar primero unas buenas botas, ¿las tienes?
Sí, ya sabes que a mí me gusta esto del
siempre
senderismo
preparada.
Y la montaña.
Eso, eso es. Y una gorra verde que es el color característico de este cuerpo de seguridad, el verde que nos recuerda a esa naturaleza que se encargan de proteger y que hoy vamos a conocer. Empecemos paseando por uno de los espacios con mayor valor ecológico de la comunidad, La Pedriza. Aquí nos esperan los agentes. Vamos con ellos.
Somos agentes forestales de la Comarca 14. Trabajamos habitualmente aquí en La Pedriza.
Nace ahí más arriba, cerca de la Bola del Mundo. La verdad es que siempre suele haber caudal aquí.
Desde el año 2015 también se bañaba aquí la gente. Está prohibido en todo el entorno de La Pedriza. Estos pequeños saltos, que el agua se oxigene un poquito más y contribuyen a la pureza de este agua.
Bueno, Roberto, qué lugar tan especial,
qué bonito, Pilar, lleno de riscos, arroyos, paredes rocosas, praderas. Aquí se encuentra lo que nos estaban explicando, el valle del río Lozoya. En este río habita una gran fauna que poco a poco se está recuperando. Por ejemplo, especies muy importantes para el ecosistema, como por ejemplo la nutria.
¡Ah, caramba!
Habita la trucha. Se puede pescar un poquito más abajo en captura y suelta.
La nutria está recuperando este espacio acuático y a ello ha contribuido la limitación en el baño.
Cabra montés en esta zona es muy frecuente.
Suelen huir de la gente.
Aquí hay lobos, sí. Ha habido atropello de lobos relativamente cerca de aquí.
Comunidad de Madrid, lamentablemente, ha habido varios atropellos en los últimos años. Hubo uno aquí entre Manzanares y Cerceda. Yo siempre les digo que al único animal que vive por aquí, que yo le tengo algo de miedo, bueno, bastante miedo, son las garrapatas. La garrapata puede ser un vector de enfermedades peligrosas.
Fíjate, ese bicho pequeñajo, asquerosito, ¿eh?
Sí. Sí, que en verano, por cierto, proliferan, así que ojo cuando vayamos a hacer senderismo con ellas. Pero nos hablaba del río Lozoya, de su entorno, de la fauna que hay alrededor. No es el único río que hay en nuestra comunidad, claro, porque archiconocidos son, por ejemplo, el Guadarrama, que da nombre a la sierra, el Manzanares, el más castizo de todos, y otro de los más importantes de nuestra región, ya que estamos haciendo esta escapada por la sierra, es el Jarama, que da apellido también a muchos de nuestros pueblos. Estamos hablando de uno de los afluentes más caudalosos del Tajo. Baña, como digo, varios municipios de la región. Vamos a visitarlo.
El Jarama nace en Madrid, en el pico de la Cebollera. Después de su nacimiento, hace frontera entre Guadalajara y Madrid todo el rato. Se sale por Guadalajara y vuelve a entrar en Madrid en Patones. Esto es una senda que se puede hacer por aquí, que se llama de molino a molino y que va del molino harinero de la Iruela hasta el molino harinero que tiene el pueblo del Cardoso, que es de Guadalajara el pueblo. Toda esta zona parece mentira que sea Madrid. Desde luego no es un sitio reconocible como Madrid. Afortunadamente esto es una zona que tiene una afluencia de público relativamente baja. Es una zona muy escondida, que requiere mucho tiempo con el coche para llegar aquí. Aquí puedes ver barbo, puedes ver trucha. Aquí tienes nutria, en esta calidad de entorno también tienes nutria.
Qué bueno escuchar a los agentes forestales, cómo se dominan el terreno, ¿eh?
como si andaran por casa, ¿verdad? Porque al final se convierte también en su hogar. Pasan tantas horas en la naturaleza y uno allí pues quedaría totalmente perdido. Así que ojo cuando hagamos visitas en no desorientarnos. Ante cualquier situación, ellos están ahí para ayudarnos, los agentes forestales. Y hay que recordar, Pilar, que en todos estos ríos que hemos visitado, el Lozoya, el Jarama, el agua que hay en los espacios naturales, en fin, es para la fauna de origen, la fauna que habita esos lugares, no para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que está prohibido el baño, no solo porque no se dan las condiciones de seguridad, sino porque también es una forma de proteger los espacios naturales en los que se encuentran. Como hemos escuchado, el hecho de que la gente no se bañe en algunos de estos lugares ha hecho que nuevamente algunas especies como la nutria los recuperen. Pero hay otros puntos de la comunidad donde sí nos podemos dar un chapuzón. Hoy que hace tanto calor, en fin, los visitaremos también. Enseguida conoceremos dónde nos podemos bañar. Son pocos, pero algunos hay. Vamos a recordar que estamos haciendo este precioso recorrido por los espacios naturales de la Comunidad de Madrid, Pilar, porque hoy es el Día de los Agentes Forestales y queremos poner en valor el trabajo que realizan, bueno, pues día tras día, no solo hoy, para proteger nuestras zonas verdes.
Claro que sí. Pues mira, antes de continuar con tu recorrido, tenemos con nosotros a Miguel Higueras, que es jefe del operativo de los agentes forestales en la Comunidad de Madrid. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas a todos.
Lo primero, felicidades por el día de celebración, que es importante para destacar vuestro trabajo.
Pues nada, muchas gracias. Nos alegra que os hagáis eco del Día de los Agentes Forestales Mundial.
Claro que sí. Es gente muy cualificada, gente muy preparada, que está muy atento a todo aquello que ocurre en nuestra naturaleza. ¿Hay sitios de especial dedicación donde tenéis que estar más pendientes de que no ocurra ninguna barbaridad, digamos?
Pues es que todo el territorio de la Comunidad de Madrid merece la atención. Nosotros estamos en 16 comarcas y cada comarca tiene sus 15 y 18 agentes forestales. Y es que en todos los lados hay trabajo, tanto en la sierra como en las zonas más rurales o las zonas más llanas. Así que estamos en todos los sitios.
Uh-huh. Vuestro trabajo es fundamental a la hora de la prevención. Si estamos pensando, por ejemplo, en los, toquemos madera, en los incendios, que este año parece que, entre comillas, nos están respetando un poco, al menos aquí en la Comunidad de Madrid.
Sí, nosotros trabajamos en la extinción de incendios forestales, pero también hacemos la investigación de los mismos, las causas que originan los incendios forestales. Y eso nos permite conocer qué origina el incendio forestal, que es el mejor modo de implementar medidas preventivas, porque el mejor incendio es el que no se produce, y ahí trabajamos los agentes forestales.
Hablas también de que cuando ya desgraciadamente se produce ese incendio, el buscar el origen de por qué se ha producido, ¿suele ser fácil, difícil encontrar ese origen, por qué se ha provocado un fuego?
No hay dos incendios iguales. Hay incendios que son muy sencillos saber la causa y otros que son mucho más complicados. Nosotros hay que tener en cuenta que somos publicidad judicial. ¿Qué significa esto? Que provocar un incendio forestal puede ser un delito. Y nosotros hacemos una investigación de qué ha provocado el incendio forestal y también quién ha provocado el incendio forestal. Y tienen que casar las dos causas. Y en caso de que sea pues una imprudencia, una negligencia o intencionado, pues tenemos que comunicarlo a Fiscalía. Y investigarlo, pues hay veces que sí, que es complejo. De hecho, hay investigaciones que han llegado a durar varios años, para que os hagáis una idea. Pero al final lo hemos conseguido esclarecer.
Hombre, lo bueno es que al final, si eso acaba en los tribunales, en los juzgados, que eso es importante, porque la gente, ¿tú crees que ya ha interiorizado que hacer daño al medio ambiente, a la naturaleza, es un delito?
Pues yo creo que gran parte de la población empieza a entenderlo. Lo que pasa es que siempre tenemos un porcentaje pequeño que no lo sabe. Y también hay poca gente que sabe, porque todo el mundo tiene claro que provocar incendio forestal de modo intencionado es un delito. Pero poca gente sabe que hacerlo de modo imprudente o negligente, eso también puede ser un delito. Y yo creo que es algo que tenemos que transmitir a la sociedad, que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en verano, con los incendios forestales.
Claro, y hay que tomar todas las medidas necesarias, no hacer fuego donde no toca, donde no corresponde, y si ves algún humo, alguna cosa, enseguida ponerse en contacto con los agentes forestales. Digamos que una de las tareas fundamentales también de los agentes forestales es la labor de divulgación, porque vais a colegios, vais a otros centros educativos para concienciar también a los chavales, ¿no?, de estas imprudencias y de lo que significa la naturaleza, ¿no?
Sí, educación ambiental, y además eso es muy importante en una comunidad como la Comunidad de Madrid, que tiene un gran porcentaje de población, digamos, urbana, ¿no? Entonces, sí, nosotros vamos a los colegios en Madrid Capital, en el sur metropolitano, bueno, en todas las zonas, también en el mundo rural, pero en estas zonas más urbanas tenemos que dar a conocer la enorme riqueza que tenemos en la Comunidad de Madrid, porque poca gente sabe que en la Comunidad de Madrid el 50% del territorio está protegido, ambientalmente hablando. Entonces, es un patrimonio que tenemos que dar a conocer, empezando desde los colegios.
Uh-huh. Una curiosidad, cuando vais a dar estas charlas a los colegios, los chavales, sobre todo los urbanitas, los de las ciudades, ¿verdaderamente son conscientes de lo que tenemos?
Yo creo que no. Yo creo que no, porque Madrid, de todo modo, tiene pues, su imagen popular por lo que es Madrid capital, la castellana, los museos, bueno, pues, la enorme vida que tenemos aquí, y la sierra también. Pero en Madrid, ya digo, hay un 50% de zonas que están protegidas, muchas están en la sierra, pero otras muchas, ¿no? Y tenemos que darlas a conocer y bueno, porque tenemos la suerte de vivir en una comunidad tan, tan rica y tan heterogénea.
Uh-huh. El tema de los animales en la montaña, por ejemplo, si te encuentras algún animal que está accidentado, que está desorientado, porque muchas veces tenemos la tendencia enseguida, evidentemente, a ayudarle. Pero vosotros también os dedicáis a atender estos animales que aparecen en malas condiciones, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Una de nuestras funciones es la custodia y vigilancia de la fauna silvestre, la fauna silvestre protegida. Si alguien encuentra un animal, lo mejor que tiene que hacer es no tocarlo y llamar a los agentes forestales o llamar al 112 que le pasan con agentes forestales y en función de la especie, de cómo esté, pues hay que actuar de un modo o de otro. Por ejemplo, los corcinos, los corzos jóvenes, puede parecer que están desamparados, pero no, están bien, es un modo de estrategia, de defenderse, uh-huh. quedarse quietos. Otros no, otros si están heridos, pues vamos nosotros, los recogemos y lo llevamos al Centro de Recuperación de Animales Silvestres. Con lo cual, lo mejor es no tocar y llamar a los agentes forestales.
Claro que sí. Pues Miguel, solo era una llamada para daros un abrazo desde aquí, desde Madrid Directo, desearos buen día, buen trabajo, y sabéis que siempre os tenemos en nuestro corazoncito porque sois un poco como los vigilantes de nuestro medio ambiente en nuestra comunidad, y es importante teneros ahí a vosotros. Un abrazo muy fuerte y gracias.
Nada, gracias a vosotros. Hasta ahora.
Hasta ahora. Bueno, pues vamos a seguir descubriendo esos espacios naturales de la Comunidad de Madrid que con tanto esfuerzo cuidan nuestros agentes forestales. Ya hemos visitado La Pedriza, los valles de los ríos Lozoya y Jarama. Roberto, ¿qué otros lugares podemos seguir visitando?
Muchos otros. Podemos estar toda la tarde, Pilar, visitando lugares, ¿verdad? Porque hay que reconocer que en la Comunidad de Madrid hay una cantidad de espacios naturales que merece la pena visitar, pero obligatoriamente, por ejemplo, si lo que queremos es refrescarnos, pues vamos a uno de los lugares que reúne a más madrileños y a más visitantes cada año, un espacio natural en el que, como digo, sí nos podemos dar un chapuzón y que se ha convertido en la playa de Madrid. Se pueden hacer deportes acuáticos o simplemente darnos un baño. Me refiero al Pantano de San Juan.
Esto es una zona de baño autorizada, exacto. Y en Madrid tenemos 4 zonas que está autorizada el baño, pero solamente hay 2 que esté vigilada, en el Pantano de San Juan y otra que está en Rascafría. Es una playa, o sea, esto es una playa de verdad, sí, efectivamente, claro que lo es. Y además, playa interior con bandera azul. Eso quiere decir que es una zona de calidad, agua de calidad.
Es para estar orgullosos, ¿eh?
Sí, sí, Pilar. Pero ojito el Pantano de San Juan con el tema del baño, ¿eh?
Sí, mucho cuidado a la hora de bañarnos o de realizar actividades acuáticas en el verano, en el Pantano de San Juan, porque hay que recordar que está siendo un verano negro en cuanto a ahogamientos. Este año se están registrando, desgraciadamente, cifras récord. Así que, por favor, con precaución. Hemos querido hablar por esto precisamente, Pilar, con el director del puesto de socorro que hay en este lugar, en el Pantano de San Juan, y nos ha dado algunos consejos que debemos seguir obligatoriamente.
Obviamente usar chalecos salvavidas pues para el caballa, para los pedalos, para hacer cualquier wakeboard, actividades que impliquen el uso de cualquier embarcación. Pues super, dar por supuesto, ¿no? En una zona que esté vigilada, hacer caso a las indicaciones que nos hagan los servicios de saneamiento y vigilancia y hacer caso a las banderas. Que parece una tontería, pero nos dan muchísima información de en ese momento cómo están las condiciones del agua, ¿no?
Pues a la hora de bañarnos, Roberto, muchísima responsabilidad, sí. Y el Pantano de San Juan no se entendería sin sus presas, ¿no, Roberto?
Exacto, vamos a hablar de las presas también, porque son construcciones humanas que de repente dan pie a nuevos ecosistemas y revalorizan incluso en ocasiones la naturaleza. Ni este pantano ni ninguno otro de nuestros embalses de la comunidad se entenderían sin esas presas, así que nosotros hoy queremos conocer su historia, porque ya sabemos que la reina Isabel II, con la puesta en marcha del canal que lleva su nombre, fue la primera que empezó a levantar estas construcciones para crear pantanos, caudales artificiales y, en definitiva, este canal que hoy nos abastece de agua. Vamos a la primera presa que hubo en nuestra comunidad.
Vamos allá.
La presa del Pontón de la Oliva, que fue la primera presa que construyó el canal de Isabel II allá por 1858, hace 160 años. Y ahí la tienes como nueva, Todo este agua que sale es el caudal ecológico que tenemos para que el río Lozoya no se nos seque nunca. Fue la gran obra que sirvió para el abastecimiento de agua a Madrid. Madrid es que tenía unos problemas de agua feroces. Hubo un momento que llegó a tener solamente 8 litros por habitante y día. Es una cifra que a nosotros se nos antoja de locura. Ahora mismo estamos en un consumo de unos 200 litros.
Cómo ha cambiado todo, sí. Y se lo debemos a Isabel II, en este caso. Bueno, pues son lugares que también están protegidos por los agentes forestales. Las presas son muy importantes, como decíamos, para proteger los ecosistemas que ha creado el ser humano. Hemos visitado, Pilar, solo algunos de los muchos espacios naturales que protegen nuestros agentes forestales. Hoy, en su día, les felicitamos, ya lo hemos hecho, por la labor, porque son los héroes que se encargan de cuidar la naturaleza.
Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.
Bueno, qué buen ritmo nos has traído aquí para terminar hoy tu sección.
Para celebrar este día,
claro,
de
que
los
sí.
Agentes forestales.
Claro que sí, les tenemos que dar las gracias porque siempre están pendientes ahí de nuestros árboles, de nuestros campos, de nuestros parques, y la verdad que es un gusto poder contar con gente tan profesional y tan preparada. Pues Roberto, que seguimos hablando. Buen verano, seguimos ahí. Venga, hasta luego.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio con Vientos del Sur en Onda Madrid.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid esa que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Son las 6:24 minutos de la tarde. Continuamos aquí en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo, y tenemos nueva novela a la vista. Y nos ha sorprendido mucho el título, Maldito Amor. Y si les digo que ese amor lleva una H descomunal como una casa, Sara González, cuéntanos, ¿a quién tenemos aquí hoy?
Su primera novela Cazar Leones en Escocia se publicó el año pasado y obtuvo un gran éxito en críticas y ventas. Y ahora, su nueva novela Maldito Amor parece que sigue el mismo camino. Ella dice que ser feminista es, ante todo, ser coherente. Y aunque confiesa que quizás no es una lectura fácil, este thriller psicológico puede ayudarnos a conocer a algunas personas que viven en nuestro entorno, a identificar posibles Henrys o a valorar grandes apoyos como Amalia. Dice que es importante que, aprovechando la experiencia de otras personas o testimonios, podamos identificar cosas que no son normales y que pueden acabar con nosotros. Ella es Cruz Sánchez de Lara,
la autora de la novela de este Maldito Amor con Hacha. Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Despidiendo julio, ¿no?
Sí, despidiendo julio, por fin entramos en agosto. Los que hemos vuelto de vacaciones, aquí estamos estupendos, pero hay otros que se han ido fuera. A ti te pillamos fuera también, ¿verdad?
Ay, me acabo de llegar y no sabéis, estoy en Londres y me ha llovido. El gusto que te da que te llueva en julio, o sea, es un placer.
Pero qué alegría, por favor, y de temperatura, con humedad y todo, 20 grados o una cosa así, ¿no?
18, una cosa así, muy agradable, muy agradable. Ay, viniendo de Madrid, muy agradable.
Qué bueno. Para que nuestros oyentes conozcan un poquito más a Cruz Sánchez de Lara y a esta novela, digamos que ella es abogada, que es vicepresidenta del Consejo, ¿de dónde? Del diario El Español, que dirige nuestro querido amigo Pedro J. Ramírez, que además creo que algo tiene que ver con nuestra amiga, con Cruz.
Me suena de algo.
Es su marido, digamos que es su marido. Bueno.
Es mi marido y mi jefe, o sea, doble presión.
Peligro que le conocemos, ¿eh? Peligro, que es muy exigente con todo.
Nadie se puede creer que no trabajo.
No, estás ahí al máximo y a tope. Bueno, Maldito Amor con H. Ya viendo el título dices, Dios mío, el personaje, el tal Henry este debe ser de cuidado, ¿no?
Pues sí. Además, para los oyentes de Onda Madrid les voy a dar un truco cuando quieran decir algo sin que se entienda muy bien. Amor con H en hebreo significa asno.
¡Uy!
Así que cuando queráis decir amor con H, os vais a quedar tan a gusto.
No, esto es estupendo, que sirve un poco para destaponar, esto es fenomenal. Vaya historia te has sacado de la manga, amiga.
Bueno, de la manga.
Bueno, pero no sé, de algún lado te la has sacado, claro que sí. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿amor-odio? ¿Amor-tóxico? ¿Esta relación pues mira, tremenda?
Yo creo que amor con H es un reflejo de lo que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? De hecho, cuando Sara estaba explicando lo que digo, se nota que se lo ha leído o que ha leído mucho sobre él. Es verdad que nunca deberíamos permitir faltas de ortografía en los sentimientos. Amistad va sin H, amor es también sin H, y cuando queremos. Porque es verdad que todos tenemos una presión muy grande para tener al menos una gran historia de amor en la vida. Y cuando no la vivimos, hay veces que te quedas en sitios donde no hay una historia de amor, hay otra cosa que no te hace bien y te quedas. Y yo creo que es una historia difícil, dura, porque es, yo creo que he puesto al lector frente a un espejo. Y en el espejo puede ser que no haya sido tú quien haya tenido un amor con H, pero sí puede ser que lo hayas vivido de cerca, alguien a quien quieres, o que hayas conocido algún malo malísimo, o que hayas conocido a alguien que estaba sufriendo por un amor mal escrito. Y yo creo que esta es una historia muy bien contada, no es porque la haya escrito yo, pero llevo 25 años como abogada documentándome. Los sentimientos están muy bien contados, pero es una novela difícil de leer, o sea, es muy fácil de leer, pero dura, porque muchas veces nos pone frente al espejo de lo que hemos vivido de cerca, ¿no? Y bueno, se me ocurrió empezar con un asesinato y la primera frase yo creo que ya te invita a conocer un poco más, que es, el día que te maté fue el comienzo de muchas cosas.
Ay, no me digas más. Luego ya sabremos al final si hubo fiambre, es decir, si hubo muertos, si hubo quién lo mató, quién no lo mató.
Hubo dos.
Mira, no lo cuentes, que si no luego...
Ya no cuento nada más.
Una cuestión, Cruz. Cuando uno, a ver, la necesidad que tienes de buscar amor, porque muchas veces te lo planteas como una necesidad, de repente aparece alguien y a lo mejor si lo miras objetivamente dirías, no me interesa, pero tú tienes tus expectativas, tú no quieres estar frustrada, tú quieres tener ese amor y vas con todo al final, ¿no?
Pues mira, yo creo que sí, creo que además lo cuento en el libro, no así puesto en boca de alguien, pero yo creo que tenemos esa capacidad de que cuando queremos enamorarnos, nos enamoramos incluso de un semáforo. Tú miras un semáforo y dices rojo, verde, qué bonito, y al final ya estás esperando el naranja porque es como que quieres ver una historia de amor. Sobre todo porque yo creo que el amor va muy asociado a la idea del éxito, al menos para muchas generaciones. Yo creo que los más jóvenes están más liberados de eso, pero durante una época parecía que si no lograbas tener una historia de amor no tenías una vida completa. Uh-huh. Y es verdad que muchas veces buscamos y nos inventamos el amor donde no existe.
Ay, y luego eso te lleva donde te lleva, ¿eh? Porque esto al final se puede convertir en un arma de doble filo o de triple o de cuádruple filo, ¿no?
Claro, porque hay veces, yo lo que he pretendido hacer ver con esta novela es que las buenas personas pueden llegar a hacer cosas que no esperan ni de sí mismas, porque al final necesitamos, es un instinto de supervivencia, necesitamos sobrevivir a lo que nos está pasando y además algo en lo que nos hemos metido con una sonrisa y con alguien malo, malísimo que duerme contigo o que duerme ocasionalmente contigo. Y yo creo que todos, en mayor o menor medida, hemos vivido una historia de no saber decir que no a tiempo o de no poner el punto y final cuando realmente correspondía. Yo creo que todos los oyentes de Onda Madrid, si cierran los ojos y piensan en alguna vez en su vida que hubieran tenido que poner un punto y aparte y pusieron un punto y seguido, todos tienen una imagen en su cabeza ahora mismo.
Sí. Cuando uno es buena gente y de repente se equivoca en algo tan importante como es el amor, a lo mejor llega a conclusiones que le pueden llevar a hacer cosas que no las hubieran hecho nunca.
Claro, jamás.
Malísimas a lo mejor, ¿no?
La mezcla de la culpa y la pena, agitadas, bien agitadas en una coctelera, te convierten en aquello que no quieres ser. Y yo creo que Maldito Amor es una novela para pensar. Para leer, o sea, es verdad que tiene muchísima acción, porque pasan muchas cosas, pero al final tenemos que pensar y tenemos que pensar en ser felices, pero no en eso como que nos venden ahora de póngame kilo y medio de felicidad, que hay que ser feliz a toda costa, sino en pasar un buen tiempo, el tiempo que pasemos por aquí, que estemos bien y que sea con gente que aporte, que sume, que reste, que multiplique y que nos haga vivir felices. Desde luego nadie que nos haga vivir con miedo, ni con temor al reproche, ¿no? Hay que ser uno mismo y ser feliz. Y yo creo que en verano es cuando hay que planteárselo. Cuando tenemos tiempo para descansar, pensar que nuestro descanso sea al lado de alguien que nos haga ser mejores.
Y no te digo yo que en verano aparezca.
Bueno, eso es muy abierto. Eso es verdad, porque no.
Tú ya no.
Yo ya la lié bastante grande. Yo tengo un mes, me tiene que durar una temporada muy larga. Pero hay que estar con los ojos abiertos y además, en la medida de lo posible, hay que liberarse de toda la gente que contamina nuestra vida y que la llena, porque cuando llegue esa oportunidad de conocer a alguien que haga que seas más feliz que estando solo, que solo se está fenomenal si se elige, que tengamos la vida preparada y que sea todo fácil y que sea bonito. Es que hay que pensar en que esto por aquí no pasamos dos veces, que hay que ser feliz y que hay que tener una vida lo más bonita posible. Y hay una parte que no depende de nosotros, que depende de las circunstancias, pero en otra parte, el otro día me dijeron una frase muy bonita de Santiago Ramón y Cajal, que decía que todos podemos ser escultores de nuestro cerebro. Mm. Y en esa parte sí podemos trabajar.
Pues sí que... Y si tu novela nos lleva a eso, mejor. Claro que sí. Hombre, es que estamos hablando de eso, tengo Ramón y Cajal, y está muy bien que lo traigas. Por cierto, la prota, Clea Castán, prestigiosa arquitecta. Y ella se define, es fantástico la definición que se hace ella. Pseudoviuda negra improvisada.
Es que al final me lo dices, prestigiosa. Yo creo que, mira, yo cuando escucho algunas veces que hacen presentaciones, ¿no?
Sí.
Yo recuerdo cuando yo era joven y tenía 30 años y me decían prestigiosa abogada, y yo decía, sí, no,
peligro.
No te ha dado tiempo. Clea Castán tenía 35 años, lo que pasa es que era una chica que todo le iba bien. Pues claro, su familia se lo había puesto fácil, el trabajo le iba bien, podía elegir, no tenía mucho lastre en la vida. Y de repente, pues en vez de seguir viviendo en la cresta de la ola, siguiendo como le marcaba la vida, pues quiso vivir una historia, quiso construir un personaje que no existía y se enamoró de ese personaje.
Y se enamoró.
Y de ahí, al día claro, que te maté, pasaron un par de años.
Por favor, que me lo estás contando.
No estoy contando nada, lo estoy pensando mucho.
Bueno, el tal Henry, que es el de la H de amor, el asno, digamos.
Súper atractivo sin H. Atractivísimo. Muy atractivo. Eso es lo malo, porque si fuera estúpido, antipático,
claro,
pues es que no te fijarías. Pero es que normalmente la gente menos buena, lo más inconveniente normalmente suele venir en un paquetito muy mono.
Claro, ¿y entonces qué haces? Porque te entra por la vista, o sea, no tienes que pensar más, te dejas, vas.
Y sobre todo son manipuladores, entonces a todos, es que en mayor o menor medida todos tenemos recuerdos de nuestra vida en los que hemos sido manipulados, todos,
claro.
En mayor o menor medida. Y con eso, pues yo creo que es un ejercicio de humildad también la empatía que te generan los personajes, porque es decir, fíjate, no lo había dicho nunca, pero creo que esta es mi respuesta a la rabia que me da escuchar a mí eso no me pasaba.
Ay, que luego pasa, ¿eh? Si es
que luego nos pasa. Claro. ¿Cuántas cosas nos han pasado que pensábamos que no íbamos a vivir, ¿no?
Claro. Digamos, lo decíamos antes, que la novela empieza con ella en el entierro de él. Sí. Entonces, aquí tenemos a los agentes fantásticos del Scotland Yard y muy bien definidos esos perfiles de los investigadores. Me imagino que la trama, o sea, debe ser lo que decías tú antes, mucha acción, ¿no? Y mucha trama entremezclada, ¿no? Entrelazada.
Claro, mira, tú piensas que yo como abogada he interrogado asesinos, he hablado con muchísimas víctimas.
Me das miedo, Cruz, que me das miedo.
Pero si yo soy buena. Bueno. Cada uno trabaja en lo que puede y en lo que le deja.
Claro.
Pero es verdad que cuando tú tienes un conocimiento de cómo son las reacciones humanas, finalmente acabas por poner todo, o sea, los personajes se iban construyendo solos, eran reaccionarios. Yo quería hacer algo bastante más light y al final es verdad que hay sangre, hay una investigación muy bien hecha, porque, o sea, quiero decir, yo he llamado a muchos jueces para decir, oye, la jurisdicción realmente es esto, porque realmente es una historia, es una novela negra, pero como hay tantísima emoción y la vinculación entre los personajes, teníamos que hacerlo de una forma muy bien construida para que no pareciera que esto se iba a lo romántico. Realmente es una novela negra con una fuerte carga emocional y psicológica, ¿no? A mí me ha dejado destrozada. Yo estoy ahora reponiéndome a ver si vuelvo a escribir.
Ay, además, has ido a un sitio estupendo para reponerte con lluvia y todo, que es fantástico.
Ay, oye, sí.
Y yo que veo, maldito amor, carne de cañón de serie de televisión o de peli, ¿cómo lo ves?
Pues dicen más que de peli. Más de peli. Eso dicen. Pero, o sea, a mí me encantaría. Que te lo voy a negar, me imagino que cuando era pequeña yo no soñaba ver que yo iba a escribir un libro que pudiera acabar en una pantalla. Pero yo, la verdad es que este libro ha tenido tan buena acogida que ya me doy por satisfecha. Oye, ojalá todo fuera más, ¿no? Pero yo estoy muy contenta con la gente a la que le está haciendo pensar y a la que está impresionando. El libro no te deja indiferente, luego te puede gustar más o menos, porque es verdad que todos leemos escritores que son, por consenso, buenísimos, objetivamente, y luego te gustan más o te gustan menos, pues imagínate yo que soy una advenediza.
No digas eso, mujer, que tú tienes mucha experiencia de vida y profesional.
Vida, pero es mi segunda novela, o sea, quiero decir que y además yo creo que un poquito de humildad nunca nos viene mal a nadie.
No, claro que no.
La gente no quiere leer a gente estúpida y que se venga arriba, ¿no? O sea, estamos muy hartos de gente que se sobrevalora.
Bueno, siguiendo haciendo spoiler, ¿estás preparando ya otra novela?
Pues mira, tenía empezada otra, que esta, o sea, me ha costado muchísimo esfuerzo. Podría decirte que estoy escribiendo como una moto, pero estoy reponiéndome y estoy estudiando mucho, porque si me lío la manta con la cabeza con la tercera, tengo un tema maravilloso. Pero estoy estudiando de momento. Henry me ha dejado hecha polvo a mí primero.
Es que el guaperas este es peligrosísimo, para todo, ¿eh?
Bueno, es que cuando te cruzas con un hombre así, al final, pues te queda una temporadita mala.
Tocada y baldada. Bueno, pues Cruz Sánchez de Lara, que ha sido un placer hablar contigo. Mucho éxito,
gracias.
Mucho éxito. Esperamos la peli, pero esperamos sobre todo que vendas muchos libros, que lo importante para los escritores es vender muchos libros.
Y disfrutad escuchando Onda Madrid, todos los que nos oís, porque a mí solamente las cuñitas de antes de empezar a hablar ya me estaban gustando y sonaban a Madrid en cuanto te vas 2 días, como decía Marwan en la canción,
sí.
Ya te dan ganas de volver, ¿no?
Uy, que te fichamos rápidamente, ¿eh? Que te fichamos rápidamente, ¿eh?
Que hablo mucho, ¿no?
Uy, que es bueno.
Les dejo a todos ustedes que sigan.
Oye, Cruz, un beso muy fuerte y gracias por estar con nosotros y suerte.
Un beso y feliz verano.
Igualmente, hasta luego.
Adiós.
Bueno, tenemos por aquí ya nuestra Marta Zúñiga otra vez, que viene hoy muy musical.
Sí, porque mira, tras la muerte de Tony Bennett, algunos han criticado a Lady Gaga por su tardanza, quizás,
claro, que ha estado
publicar,
callada,
claro.
Que no decía nada.
No verdad. Decía nada porque ha publicado un post en Instagram diciendo que he estado de duelo por la pérdida de Tony durante mucho tiempo. Tuvimos un adiós muy largo y poderoso, ha dicho, contestando a todos aquellos que la critican por haber tardado algo a la hora de publicar ese mensaje de duelo, por el que, a pesar de las 5 décadas de edad que los separaban, califica como su verdadero amigo. Bueno, pues ella ha publicado: extrañaré a mi amigo para siempre, extrañaré cantar con él, grabar con él, hablar con él, estar juntos en el escenario, ha dicho la cantante estadounidense en esa publicación de Instagram en la que ha dado su último adiós a Tony Bennett, que, como recordarán ustedes, falleció el pasado 21 de julio.
Y yo creo que lo mejor es recordarlos a los dos juntos.
Aquí con Chick to Chick. Fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. Heaven. Yes, I'm in heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Go.
¿Este disco de qué año es? ¿Te acuerdas, Marta?
Pues Cheek to Cheek era de 2014. Con este álbum, Cheek to Cheek es uno de los singles, ganaron el premio Grammy al mejor álbum vocal pop tradicional. Bueno, pues atribuye Lady Gaga al artista fallecido un poder mágico que permitió que ambos se transportaran a otra era, modernizaran la música juntos y dieran nueva vida como dúo de canto, que es lo que estamos escuchando. Y también dice: nunca olvidaré a Tony Bennett, asegura antes de concluir, aconsejando a sus fans, y esto es muy importante, que no descarten a sus mayores, que no los dejen atrás cuando las cosas cambien. Finaliza diciendo: te amo, Tony, con amor, Lady.
Bueno, ese es el mejor mensaje, lo de no olvidar a los mayores, sin duda.
Desde luego
ahí,
que sí.
Brillante nuestra Lady Gaga, digo nuestra porque nos encanta.
I can't give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of, baby. Dream away.
Qué bonito homenaje, ¿eh? Desde luego, con ese post que ha puesto en Instagram. Por cierto, hoy cumpleaños otra veterana cantante, no tanto, pero veterana, Kate Bush, ¿no?
Sí, 65 años. Fíjate que su primer sencillo fue publicado en 1978. El título va a ser In Heights, Cumbres Borrascosas. No sé si lo he pronunciado bien, pero la traducción es Cumbres Borrascosas. Y es que Bush solo tenía 19 años cuando publicó este sencillo inspirado...
Bueno, exitazo. Perdona que te interrumpa.
Sí, no, pero es que es un exitazo. Mejor que escucharla que yo hable.
No, ahora hablas.
Bad dreams in the night.
Bueno, pues decía, hablábamos de Wuthering Heights, que está inspirada en la novela homónima de Emily Brontë, convirtiéndose en un éxito inmediato. A pesar de su ecléctico estilo musical, una cierta excéntrica estética y una predilección por letras basadas a veces en temas oscuros o esotéricos, cosechó Bass un éxito tras otro en los años 80 y 90, antes de tomarse un descanso de 12 años para centrarse en su familia, pero luego regresó a los escenarios. Sigue publicando nuevos trabajos e incluso se ha presentado en concierto los últimos años. En 2014 se convirtió, ojo, en la primera mujer en tener 8 álbumes en las listas de Reino Unido simultáneamente.
8 álbumes al mismo tiempo.
Sí.
Madre mía, eso sí que es toda una victoria, ¿eh?
Sí, ya lo creo que sí.
Después de haber estado 12 años sin hacer nada, fíjate. Pues tenemos también otro cumpleaños hoy, este de un español.
Sí.
Con mucho éxito durante muchos años. Ay, mira, asturiano.
Sí, Daniel Candón de la Campa, más conocido artísticamente como Dani Daniel, cantautor especialmente de balada romántica. Desde muy pequeño, ¿sabes cuál era su gran pasión?
Dinos.
El fútbol.
Amigo.
Sí, jugó al fútbol, pero la música formaba parte de su vida. Su padre descubrió esta afición, le hizo estudiar 3 años de solfeo, pero antes le regaló un acordeón. En aquellos tiempos, la música que se tocaba en las emisoras de radio de nuestro país no le gustaban precisamente. Buscó en el dial, encontró una emisora que transmitía en inglés, Radio Luxemburgo. En ella descubrió grandes canciones desconocidas en nuestro país.
Pero este fue su gran éxito.
De una mujer, he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí de servirme alguna vez.
81, ¿no, Marta?
81 años. Nació en Gijón el 31 de julio de 1942.
Qué bien. Bueno, pues le seguimos escuchando.
Me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día.
Madrid Directo, con Pilar Vicente en Onda Madrid.
Y vamos acabando ya este 31 de julio con esta sintonía. Tenemos aquí a Luis Gutiérrez Serantes. Don Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Pilar. Pues muy bien, encantado de estar contigo.
Acabando el mes, ¿eh?
Sí, sí, 31 de julio. Claro, y la noticia de hoy, ¿cuál va a ser? Pues que es 31 de julio. Está claro, ¿no?
Que unos se van y otros vuelven.
Claro, y da igual el año, da igual, exactamente da igual el año.
Siempre
y
pasa
tú,
igual.
Y tú lo dices, ¿no? Unos comienzan las vacaciones y otros las finalizan.
Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza.
Esta canción de Fórmula Quinta es todo un clásico, ¿eh?
Sí, sí. Oye, y tiene añitos, ¿eh?
Muchos, muchos.
Tiene añitos, más de 50 años.
Caramba,
tiene, pero bueno.
50.
Sí, 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 sí. Nada, 50 años no es nada. Si ya lo sabes tú. Bueno, comienzo y finalización de las vacaciones veraniegas. Unos usarán el avión, otros el tren, el autobús, el barco y, por supuesto, el coche. Claro, claro, no puede faltar el coche. Oye, y también la moto, ¿eh? Porque no la bicicleta también, ¿eh? Porque, oye, también te puedes desplazar de un lado a otro en bicicleta, ¿no? Y hoy te propongo, Pilar, escuchar canciones que hablen de estos medios de transporte.
Ah, qué bien,
¿no?
Qué bien.
Y empezamos por el barco. Y si hay un sumergible famoso, ese es de color amarillo.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea.
Este también es un clásico, ¿eh, Luis?
Sí, Yellow Submarine, claro que sí. Submarino amarillo, los Mustang los cantaban siempre en castellano, pero yo he querido traer aquí ese acento inglés, Beatles, que es una maravilla, ¿no? Yellow Submarine es el décimo álbum, era el décimo álbum de estudio de los Beatles y se lanzó el 13 de enero del año 1969 en los Estados Unidos, ¿no? Y fue lanzado como la banda sonora de la película que tenía el mismo nombre, Yellow Submarine. Y ahora nos montamos en un barco cuyo nombre es Proud Mary.
Mira que mucha gente piensa que es el nombre de una chica, ¿eh? Y no,
que va. Proud Mary es el nombre de un barco y no es el nombre, como tú bien dices, de una chica, ¿no? John Fogerty, que era el jefazo de Clearwater Revival, escribió su canción inspirándose en uno de los tantos barcos a vapor que navegaban por New Orleans. La canción habla de una persona que trabajaba en Nueva Orleans hasta que finalmente deja un buen trabajo que tenía en una ciudad y comienza a desempeñar tareas a bordo de un barco ribereño, y el barco era Proud Mary, Orgullosa Mary. ¿Eh? ¿Qué te parece?
Muy bien. Qué bien escuchar canciones que siguen estando ahí, ¿eh? A pesar de los años. Qué bueno.
Esta también tiene muchos años y hay una versión maravillosa de Ike and Tina Turner.
Cierto.
Pero yo, si es Tina Turner solo, la pongo. Claro. Pero si canta con Ike,
pedazo de versión, no. Pedazo de versión, la de ella.
Sí, la de ella, que es una auténtica maravilla.
¿Que nos vamos a ir en el tren?
Venga, vámonos al tren.
A Lisboa en tren de lujo yo viajaba, y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba aquel express al compás del cha-cha-cha.
No, cha-cha-cha no.
Cha-cha-cha.
Eso sí, el cha-cha-cha, que no es lo mismo.
Que me ha dado un pronto.
Sí,
madre mía. Los mocedades son, ¿no?
Un tardío. Sí, esos eran mocedades, sí. Pero que entonces ya no se llamaban mocedades. El consorcio.
Ay, claro, madre, qué día llevo hoy.
No, llevas un día bueno, claro.
Muchas gracias.
Sí, siempre, buen día.
Tierra de los fados, muy atento y muy cumplido el revisor. El billete me picó muy turbinado, declarándome que estaba muertecito por mi amor. Al compás del chacachá, del chacachá del tren.
Chacachá.
Ahora lo has dicho bien.
Ahora sí.
Oye, ¿sabes que esta canción tiene, poquito tiempo, 73 años nada más?
Caramba, ¿de cuándo es?
Del año 1950.
Entonces sí que ha llovido.
Sí, ha llovido, ha escampado, ha nevado,
ha pasado
calor,
de todo.
Ha pasado absolutamente de todo. Pero, vamos, tenemos que reconocer que el automóvil es el medio de transporte más utilizado, ¿no? Uh-huh. Pero nada tienen que ver los automóviles utilizados en los años 60 con los actuales.
Adelante, hombre del 600.
Ay, si hablamos de clásicos, que estoy hoy con lo de los clásicos, pero esta, el 600.
Sí, claro, como el coche, ¿eh? Que es un auténtico clásico, el 600. Oye, bendito 600, ¿eh? Bendito sea 600. Cambió la forma de desplazarse de todos los españolitos. Esos veranos, caminos de Alicante, cargados hasta los topes.
¿Cómo lo hacían? Meter tantas cosas y tantas personas dentro. La vaca, bueno, y todo, que llevaban encima, sí, cosas, era tremendo.
Sí, llevaban el botijo, llevaban el pulpo ahí cargado de maletas en la vaca. Los niños atrás, 4 o 5 niños.
La abuela.
La suegra, que no falte. La suegra, la señora y el papá conduciendo. Porque entonces conducían los papás. Alguna mamá ya conducía, pero menos, ¿no? Pero, claro, el 600 había que levantarse muy tempranito, a las 2 de la madrugada, para que no se calentara. Y a pesar de todo, se calentaba también. Pero unos años más tarde, podíamos viajar en otros coches ya de 4 puertas, que era todo un lujo. Los R8, 124, 850, 4 puertas, el 2 caballos, el mítico Simca 1000. Oye, el grupo Los Inhumanos le rindieron homenaje, bueno, a una forma muy peculiar de utilizar el Simca 1000.
Un coche con muchas funciones, multitarea.
Sí, era el 5 plazas con nervio.
Con nervio.
Sí, era el 5 plazas con medio, porque con nervio, porque atrás el eslogan ponía Simca 1000, fuerza, potencia. Y entonces, vale, claro, vale. Era 5 plazas con nervio. Entonces, pero claro, estamos viajando en un 4 puertas, pero oye, había gente que se lanzaba a la carretera en las motos, también benditas motos, incluso la Vespa, la Lambretta, con Sidecar, pero claro, había motos también españolas. Ahí estaba la Montesa, la Bultaco, la Derby, la Osa, la Minsa y otras muchas.
Los Bravos, que marcaron una época, ¿eh? Esta canción, fíjate.
Grupo internacional, español, sí. Grandes, ¿no? Con ese Black is Black. Uh-huh. Y también esta canción, la moto que era de Manolo Díaz, era un cantautor que fue el que hizo esta canción, ¿no? Una auténtica... A mí me encanta, ¿eh? Uh-huh. La moto, todos cuando teníamos 12, 14, 16, 18 años, queríamos tener una moto. Y ellos dijeron, pues venga, vamos a hacer y vamos a grabar esta canción de Manolo Díaz. Bueno, hoy es día 31... de julio, ¿no? Y lo que yo pido, o pedimos seguro, que tú y yo, es tranquilidad.
Correcto.
Tranquilidad para todos
prudencia,
los que tienen...
Prudencia, paciencia.
Claro, para todos los que tienen que viajar, y de forma muy especial a los que lo hacen por carretera. Y yo creo, y estás de acuerdo seguro también conmigo, que lo importante es llegar.
Por supuesto.
Da igual, una hora antes, 2 horas después, lo importante es llegar. Y ahora te propongo, para finalizar hoy, que nos vayamos de viaje tú y yo. Y que nos vayamos
¿dónde?
De viaje.
¿Y en qué? ¿En qué vehículo?
En barco.
Ay, en barco.
Sí, nos vamos a ir en barco. Y lo que se viene llamando un crucero, pero a un lugar muy lejano. Ay, ¿te parece que nos vayamos a Venus?
A esto sí que nos gusta.
Venga, vámonos a Venus. Venus puede estar tan lejos como 261 millones de kilómetros y en su punto más cercano, pero en el más lejano 38 millones de kilómetros de la Tierra. Así que te parece que no vayamos,
sí,
¿no?
Sí, 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 ahora mismo.
Pues venga, pues ala, vámonos con Mecano. Venga, va.
Pues estamos camino de Venus ya, ¿no?
Sí, ya vamos camino de Venus. Además está de moda Venus, ¿eh?
¿Sí?
Quieren investigar mucho sobre Venus, el planeta más cerquita.
Que ya mismo vamos, ya no era Marte, ¿eh? Sí, ni la Luna, que no, el satélite no, se nos ha quedado corto.
Vamos,
ya.
Dame la manita que nos vamos de la mano.
Bueno, Luis, que ha sido un viaje estupendo como siempre. A nuestros oyentes, mañana de nuevo les escuchamos aquí o nos escuchan aquí en Madrid Directo a partir de las 4 de la tarde.
Madrid Directo, en Onda Madrid.